Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog de Tiro Táctico, que puedes encontrar en prácticamente todas las plataformas, incluidas Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, iVoox y las que tú quieras. Hoy hablamos sobre tiro práctico con Eduardo de Cobos, campeón nacional e internacional. Puedes seguir a Eduardo en Instagram como Eduardo de Cobos. Soy Jorge Tierno, creador y administrador del blog de Tiro Táctico. Puedes encontrarnos en redes sociales como EBDT2 y en la web tirotáctico.net, donde puedes acceder a información y opinión de calidad por valor de miles de euros. En este caso vamos a dedicarle la grabación de este episodio al gran campeón español de tiro práctico que nos dejó hace unos meses, Jorge Ballesteros, con el que también tuvimos la oportunidad de grabar en su momento. Allí donde estés, Jorge, siempre te tendremos en nuestro recuerdo. Hola Eduardo, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por compartirte un tiempo con nosotros. Antes de empezar, cuéntanos brevemente quién eres, por si hay alguien que todavía no te conozca a pesar de tu gran palmarés y todos tus años dedicados al tiro práctico en España. España y en el mundo entero.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar por tu invitación para poder participar contigo en tu podcast. Y bueno, simplemente yo actualmente soy un instructor y deportista español que me dedico a la formación de tiro, tanto a nivel deportivo como a nivel policial y de defensa. Sigo compitiendo, sigo manteniéndome activo en el mundo de la competición. Intento, bueno, seguir mejorando, no solamente como deportista, sino también en la formación y en los programas formativos que imparto por todo el mundo.
Luego hablaremos de ese proyecto que tienes, que se llama Misia. No vamos a entrar en detalles ahora, sino lo dejamos para después. Entonces yo creo que la primera pregunta es realmente cuándo y cómo empezaste en esto del tiro, y más concretamente en los recorridos de tiro, en el tiro práctico.
Bueno, yo entré en el mundo del tiro de mano de mi padre. Mi padre Melchor era inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y su último puesto era jefe de armamento y tiro para Canarias. Era el encargado del Cuerpo Nacional de Policía de todo lo que era la formación en tiro y el tema de las armas. Él era un apasionado también del mundo del tiro y seguía practicando el tiro deportivo también. Y bueno, me transmitió el virus del tiro deportivo y ese virus pues se me expandió por todo el cuerpo directamente. Empecé con 13 años a practicar los recorridos de tiro con su apoyo. En aquella época, hace 37 años de eso, había otras normativas, había otras leyes y un joven de 13 años pues se pudo iniciar directamente después de sacar la licencia de arma. Pude comenzar con la práctica de los recorridos de tiro.
Lástima que ahora pues no tengamos esa oportunidad. No sé si en un futuro próximo se podrá volver a lo de antes.
Lamentablemente sí. Es una pena porque eso hace que tiradores con mucha progresión no empiecen con la suficiente juventud para poder, digamos, desarrollar este deporte como se desarrolla otros deportes. Es decir, cuanto antes lo coges, cuanto más joven eres, pues más lejos puedes llegar, evidentemente, en la práctica de cualquier deporte o arte. No se trata solamente del tiro, puede ser el tocar el piano o puede ser jugar al ping-pong. Es así. Es una pena.
Sí, curiosamente, pues le dejamos a un chaval, por pequeño que sea, que pilote una moto, un coche, con la posibilidad de que se mate y no le dejamos que compita con un arma que es un entorno totalmente controlado y seguro y que no va a poder utilizarla fuera de lo que es la competición con la supervisión de un montón de adultos. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir.
Es lo que tenemos exactamente. Yo ahora hace 2 semanas estuve en Guatemala dando un curso de instructores y en ese curso de instructor tuve a Martín Reina, es un niño guatemalteco ubicado que vive en los Estados Unidos, es alumno de un alumno mío de Gorka Ibáñez y le pude dar el curso de instructor de tiros, pasó el examen de instructor de tiros y ahora tenemos el instructor Misia más joven del planeta, del mundo, con 10 añitos, haciendo una labor excelente. Tenías que ver cómo dirigía las líneas de tiro, cómo explicaba los ejercicios, con el dinamismo, con las ganas, con la energía de un niño de 10 años aplicada al tiro práctico. Entonces, llegará muy lejos, por supuesto que llegará lejos. El límite lo pondrá él.
Sí, es una pena que aquí no podamos forjar grandes campeones ya desde pequeños y que queda demostrado además que madera tenemos, porque bueno, tanto Jorge Ballesteros como tú habéis desempeñado un gran papel en campeonatos del mundo, a pesar de todas las dificultades que existen en España, ¿no?, para practicar este deporte.
Sí, correcto. Jorge ya desde pequeño también tenía que salir de España para poder practicarlo. Yo empecé 10 o 12 años antes que él, sí. Era otro momento, otra historia, era otro momento a nivel mundial también, ¿no? Y con el tema de las armas pues se ha ido cerrando poco a poco en España, lamentablemente es uno de los peores países que hay en Europa actualmente para la práctica de este deporte. Dentro de España, pues Canarias Evidentemente es un lugar bastante, bastante malo para eso. Y dentro de Canarias, la peor isla es donde vivo yo, es Tenerife, el peor lugar del planeta Tierra para practicar los recorridos de tiro. Pero bueno, ahí estamos, manteniéndonos como podemos, como se suele decir, como Dios nos ayude.
Bueno, hay que mantener la esperanza de que algún momento cambien las cosas y nos pongamos a la altura de cualquier otro país europeo. No digo que seamos Polonia o Suiza, pero al menos Francia o Italia.
Está claro. Cuando el barco se ha hundido tanto que ya tocó fondo, ya lo único que te queda es subir para arriba.
Bueno, yo por preguntarte así, porque habrá gente que no sepa tu palmarés. Entonces, si nos cuentas un poco cuál es tu palmarés y sobre todo cuál ha sido tu mayor logro en lo que es el mundo del tiro, será interesante también para que sepan hasta dónde has podido llegar.
A ver, yo empecé en el año 89 a practicar los recorridos de tiro. Gané el Campeonato de España Junior un par de veces. Junior era hasta los 18 en aquella época, luego se subió a los 21. Claro, empezando a los 18, pues era imposible que tuviésemos muchos campeones junior. Entonces luego se aumentó a los 21. Y el primer logro, la verdad es que recuerdo con muchísimo cariño, es cuando conseguí ser campeón de Europa con el equipo nacional español en Grecia en el año 98, hace 23 años. Curiosamente, hace 2 meses volvimos a ganar. España volvió a ganar de nuevo, después de 25 años exactamente, volvimos a ganar el campeonato de España, perdón, el campeonato de Europa. Sí, es verdad que se ganó alguna vez más, ganamos en estándar también. Hubo un año, creo que fue en la República Checa, en el año 2005, 2003, no me acuerdo bien. Tuvimos un equipo muy potente también de la categoría estándar. A partir de ahí, bueno, gané varios campeonatos de España en las categorías de Open, en estándar y en producción. Una vez que entré en el cuerpo, en la policía, sí es verdad que una cosa que recuerdo con bastante cariño fue ganar el Mundial de Policía en Barcelona. Y luego lo volví a ganar otra vez en Australia. Aquello a nivel profesional me vino excelentemente. Luego gané el Campeonato de Europa por primera vez, absoluto, en el año 2010, creo que fue, en Serbia o 2011. Y al año siguiente quedamos terceros del mundo también, de nuevo bronce en el mundial. Es una de las mejores posiciones que ha conseguido España en un mundial también, conseguir un bronce, ¿no? El año pasado las chicas también lo consiguieron el bronce en Tailandia, pero un campeonato del mundo con 1.500, 1.800 de los mejores tiradores del mundo, las medallas se venden carísimas, tienen un precio bastante elevado. Entonces, bueno, también conseguí un bronce individual en Francia, también recuerdo con bastante cariño ese campeonato del mundo de Francia. Y bueno, algún campeonato de Europa más en Hungría, gané otro Campeonato de Europa y bueno, y la Copa del Mundo Extreme. Esa fue una sorpresa, ganar la Copa del Mundo Extreme, porque en el año que la gané yo eran 3 fases, una fase en la República Checa, 30 stage, otra fase en Rusia, 30 stage más, y otra fase en Tailandia, 30 stage más. Es decir, para ganar la Copa del Mundo Extreme tuve que hacer 90 stage, y la verdad es que la primera fase en la República Checa hacía un calor terrible, 45 grados, y el primer día son 3 días de competición seguidos, y el primer día estaba físicamente destrozado, pero al final, no sé, saqué fuerzas de voluntad y conseguí ganar la Copa del Mundo. La verdad es que fue una copa con un gran esfuerzo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ganas un mundial, es una semana de competición, haces 6 stages diarios, son 30 stages en total. Pero una Copa Extreme son 3 mundiales. Es dura, es muy dura. Y los ejercicios son duros también, son ejercicios muy complicados, con muchos blancos móviles, up-downs, tarjetas tipo swinger, requiere mucha, mucha, mucha cabeza también. Entonces, bueno, la verdad es que la Copa Extreme, también la Copa del Mundo Extreme, también la recuerdo con bastante cariño. Haberla ganado.
Hombre, realmente ya el hecho de estar entre los 10 primeros del mundo en cualquier competición realmente es alucinante porque los márgenes son muy estrechos, hay un mínimo fallo, te coloca el décimo o el primero.
Exacto. Tiradores españoles, por ejemplo, que iban con muchas posibilidades de estar entre los 15 primeros en el Campeonato de Europa ahora en Grecia, por pequeños fallos se fueron al puesto 120, 130, cosa que dices tú, bueno, tampoco es que haya sido una gran catástrofe, pero es que pequeños errores te hacen eso, perder un pequeño error, bueno, un segundo te puede relevar a dos, pues perder 2 puestos, otro segundo en otro ejercicio te puedes perder otros 2 puestos y así sucesivamente. No hablemos de los puntos, y así, si sangras muchos puntos, si haces muchos deltas, si te haces algún miss, algún non-shoot, pues también te puedes caer de unas cuantas decenas de puestos por esos pequeños errores. Entonces, y está muy caro, la gente está muy preparada, es un deporte que mueve mucha gente, la gente entrena mucho, tanto las marcas comerciales como las propias clubes de tiro se han dado cuenta de que los tiradores de recorridos de tiro son las gallinas de los huevos de oro de cualquier federación, asociación o lo que sea, porque se gasta mucho en munición, se gasta mucho en armas, en equipo, apuestan mucho por ello y hay gente que está muy sponsorizada y van muy fuertes a este tipo de competiciones.
No voy a hablar ahora de la federación, luego hablamos del gran apoyo que presta el tiro práctico y la gran ayuda que hace para fomentar el deporte y contribuir a que cambien las leyes para poder practicarlo más en mayor medida en España, ¿no? Pero vamos, hay otra pregunta ahí que me surge de todas estas competiciones. Me imagino que tiene que ser una presión increíble el estar rodeado de los más grandes tiradores del mundo y estar ahí peleándose por arañar arañar décimas y puntos para poder quedar entre los primeros e incluso llevarse el campeonato, ¿no?
Sí, totalmente. El factor psicológico, en donde está incluido el factor mental y el estrés de competición, la gestión de ese estrés es fundamental para poder conseguir un buen puesto, y realmente es destructivo. O sea, ve gente que va con muchísimas posibilidades y les falla la cabeza y entonces se hunden el primer día, a lo mejor luego recuperan y tal, pero la gestión de ese estrés de estar compitiendo con la élite es bastante fuerte. Pero de todo modo, es cuestión de sobrellevarlo, ¿no? Cada uno tiene sus tips, cada uno tiene sus frases, sus cosas mentales para sus llaves mentales para mantener la cabeza fría, fuerte, ¿no? Y a mí una de esas llaves que tengo en la cabeza fue en el año 96, yo fui por primera vez a Estados Unidos a competir contra los que yo había visto en los vídeos de VHS, la élite, los mejores tiradores del mundo, era Todd Jarrett, Jerry Barham, Raul Essam, Brian Enos, todo eso. Y entonces me acuerdo que el primer día de competición era el campeonato de Norteamérica, en un nivel 4, ya no se hace el campeonato de Norteamérica, ahora se hace el Panamericano o el Latinoamericano, pero aquel campeonato de Norteamérica, cuando yo llegué el primer día y empecé a ver los resultados, porque los imprimían, te los ponían en la pared de la oficina de la competición, los imprimía, y yo vi que en todos los stays estaba entre los 10 primeros y le había ganado en un stage a Jerry Barham, en otro stage le había ganado a Todd Jarrett, en otro le había ganado a Rob Lesham, en otro le había ganado a Brian Eno, en alguno le había ganado a todos, y decía yo, ¿pero cómo va a ser eso? Entonces me vino el compañero de equipo, que era un inglés, digo, mira, Angus, mira aquí los resultados. Dice, sí, sí. Dice, es que son humanos. Digo, pues es verdad, son humanos. Como decía aquella película, ¿no? Si sangra podemos matarlo, ¿no?
Pero vamos, yo creo que en el Mundial y en el Europeo tiene que ser un poco intimidatorio, ¿no? Ver a Eric Graffel, por ejemplo, que es casi, no sé si es que es imbatible o es que ese hombre es del Olimpo, porque vamos.
Tiene una capacidad para mantenerse durante toda la competición estable muy buena. Yo, por ejemplo, en el último campeonato de Europa, fui el que más ejercicios individualmente gané, pero mi puesto fue el tercero. Él ganó, y él no ganó más stage que yo, los gané yo. Curiosamente, su capacidad para mantenerse estable durante toda la competición es lo que hace que al final él gane. No es que sea exageradamente más rápido que los otros o más preciso que los otros. No, es su estabilidad. Ese es el gran secreto que tiene Eric, la capacidad que tiene de mantenerse ahí desde el primero hasta el último ejercicio, sin subidas y sin bajadas.
A mí también tiene la facilidad, ¿no?, de estar ahí en Francia, tener su propia academia, campo de tiro y vivir ahí todo el día.
A ver, estamos hablando probablemente de la única persona del mundo que haya pegado o que haya realizado unos 5 millones de disparos. Son muchos disparos.
A las pistolas se las come directamente, porque vamos.
Correcto. Él ya, por la última vez que hablé con él, pues sí, está en torno a los 5 millones de disparos. Que cuidado, que hay que pegarlos, ¿eh? Son horas de entrenamiento.
Si ya cansa pegar 200, 300 tiros en una sesión, pues no me quiero imaginar todos los días del año estar uno detrás de otro.
Sí, no, a ver, llega un momento, como me decía otro campeón del mundo, Adam Tick, también que fue el primer campeón del mundo de production, me decía, para él, pegar 1.500 tiros era el desayuno solamente. Después le faltaba el almuerzo y la cena.
Madre mía, increíble. Entonces, bueno, ya queda dicho, ¿no? Porque te voy a preguntar qué nivel encontraste en el pasado campeonato del mundo y en el europeo. Más que nada porque se ve que están saliendo nuevas promesas, ya no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero en Estados Unidos parece que han descubierto a algunos que en poco tiempo han llegado a un nivel bastante alto.
Sí, y los filipinos también. Los filipinos están tirando muy bien. Tienen muy buenos tiradores los filipinos. De hecho, el campeón del mundo de estándar ahora, que Avile, es filipino. Un chaval joven que dispara a una velocidad en donde los errores le dan igual, perder puntos le da prácticamente igual. Entonces nos ha roto a todos un poco los esquemas, ¿no? De decir, al final la velocidad es importante, tiene que haber una compensación con los puntos, pero cuando la velocidad es tan grande, al final le compensa y arrasa. Su estilo de tiro arrasa. Y luego hay otro filipino también que quedó tercero del mundo. Fue el que me ganó a mí la final, precisamente en el Mundial. Yo tiré la final, le gané a Eric, luego le gané a... No, primero le gané a Romitelli, que era subcampeón del mundo. Luego le gané a Eric, que era el campeón. Y luego apareció el filipino aquel que dije yo este no lo conozco. ¿Quién será el filipino este? Pues me pasó por arriba como una locomotora. Y tiene, creo que, 18, 19 años. No tiene más.
Madre mía, vamos, que lleva ya el recorrido de convertirse en campeón del mundo una y otra vez.
Sí, a ver, pero lo mismo que lleva tirando desde que tenía 12 años, o sea...
Sí, ahí no podemos competir.
Es muy difícil competir, aparte del apoyo gubernamental que tiene Filipinas, como muchos otros países, ¿no? Entonces, el presidente de la República de Filipinas, creo que es una república, como te digo, él es practicante de los recorridos de tiro, y entonces los filipinos tienen todo el apoyo del mundo en su presidente.
Sí, lo que nos falta aquí. Bueno, hemos hablado mucho de la parte deportiva y realmente el tiro práctico es deporte 100%, pero vamos, mucha gente no conoce, bueno, porque alguna vez en alguna discusión sale, ¿no?, que Jeff Cooper en 1976, entre otros, él, aparte de otros grandes campeones, fundó y presidió la International Practical Shooting Confederation, que es la IPSC, Confederación Internacional de Tiro Práctico. Entonces, Cooper siempre consideró, ¿no?, la competición principalmente como una herramienta de investigación y como un medio para mejorar la habilidad de uno para defenderse a sí mismo y a otros en un mundo cada vez más peligroso, ya en aquella época. Entonces, ¿qué te pasa a ti por la cabeza cuando alguien te dice que el tiro deportivo no sirve en la calle? ¿Tú crees que las competiciones de tiro de la IPSC y ese tipo de entrenamiento te preparan mejor para combatir o para defenderte con una pistola?
A ver, la persona que hace esa afirmación es un ignorante totalmente. Han pasado ya 60 años desde que Jeff Cooper empezó a practicar eso. Jeff Cooper, creo que era teniente coronel o coronel de infantería de marina.
Sí, teniente coronel, pero le llamaban coronel, aunque era teniente coronel cuando se retiró.
Él efectivamente fue el primer presidente de la IPSC. Cuando él desarrolla el IPSC, lo desarrolla también a raíz de una serie de competiciones que había en Estados Unidos, la Liga del Sur de Carolina. Habían varias ligas de tiro donde los tiradores tiraban y, bueno, peores o mejores, todos le daban al blanco. Entonces, lo que hizo Jeff Cooper fue meter el siguiente factor, el factor determinante, el factor tiempo. Para considerar algo efectivo o para considerar un tirador efectivo, hay que valorar dos cosas. Una es la precisión y otra es el tiempo de realización de esos impactos. De ahí sale el factor de potencia, que nosotros llamamos el hit factor de una competición. Y de ahí salen también lo que se llaman los match points, que son lo que da la victoria a cada tirador, que es la unión del factor tiempo y de los factor punto. Evidentemente, cuando Jeff Cooper introdujo el factor tiempo, de repente la película cambió. Pero cambió en todos los sentidos. La gente no se ha dado cuenta de que para el tiro defensivo, para el tiro policial, para el tiro táctico, el IPSC ha sido el mayor laboratorio que ha habido en la historia. Para empezar, se evolucionó de la posición Weber, que era la que desarrollaba Jack Weber, que era el que ganaba aquellas pequeñas competiciones que se hacían. Se evolucionó de la posición Weber a la posición isósceles moderna. Eso no quiere decir que la posición Weber está descartada, porque dependiendo de la posición, del lugar, si tienes que utilizar un marco para cubrirte o cualquier otra cosa, igual tienes que adaptarte y adoptar una posición que podría ser tipo weberiana. Como siempre digo yo a mis alumnos a nivel policial y de defensa, be Waters, tienes que adaptarte al entorno y tienes que buscar la manera de que tu posición de tiro solamente se limite a dos: o te mueves para disparar o te cubres para disparar. Es decir, o me muevo o me cubro, no hay más posiciones de tiro. Y las posiciones van a evolucionar dependiendo de cómo me muevo. No es lo mismo moverme hacia la izquierda que moverme hacia la derecha. Si me muevo hacia la derecha y mientras mantengo una cadencia de fuego, evidentemente la posición que adopte puede ser un poco weberiana. Si estoy enfrentándome hacia adelante, estoy caminando hacia adelante o hacia detrás para ir a buscar un parapeto, la posición puede ser más isósceles. Y si me desplazo hacia la izquierda siendo tirador diestro, pues tendré que disparar con una sola mano, si no voy a tener que partirme la cintura en ese desplazamiento. Entonces, el factor tiempo, como te digo, que se introdujo en los recorridos de tiro, convirtieron al tiro práctico en el laboratorio de técnica más importante del mundo. Por primera vez un tío llegaba, en este caso Robleson, le pagaron $1,000,000 por su ficha por Springfield y se pegaba todo el día en el campo de tiro intentando ser el mejor. Y a base de pegar tiros de entrenamiento fue evolucionando todas esas posiciones que son las que nosotros hemos seguido evolucionando hasta el día de hoy. Pero no solamente a nivel técnico o a nivel táctico, las armas han sufrido una evolución importantísima también gracias a los recorridos de tiro. Todo eso se está viendo ahora en los ejércitos y en las policías modernas. Mira, los cargadores de alta capacidad ya los empezamos a utilizar en los años 90. Los visores electrónicos que ahora usa el ejército para las armas largas o los chiquititos, también los empezamos a utilizar en los años 90. Los frenos de boca, los compensadores, los cañones híbridos, los muelles compensadores de retroceso de la relevación del arma, los disparadores con menor reset. Todo eso salió del laboratorio de los recorridos de tiro, del IPSC. La verdad es que le debe más el tiro táctico, el tiro policial, al IPSC que el IPSC al tiro táctico. Es decir, se ha nutrido muchísimo en todos los sentidos. El tiro defensivo, el tiro policial, militar, como lo quieras llamar, se ha nutrido muchísimo del laboratorio que ha surgido de las competiciones y de la competitividad del IPSC. Una vez más se demuestra que la competitividad hace que se avance.
Sí, de hecho hay gente que, vamos, ha redescubierto, digamos, el entrenamiento a base de competir y lo dicen claramente. Han sido gente con una experiencia real en combate, que han matado gente, que han visto el blanco de los ojos del enemigo cuando le disparaban y dicen, yo, el estrés que he tenido en combate es igual o menor incluso, o sea, como diciendo que tienen más estrés ahora mismo cuando van a competir. Entonces les prepara tanto la competición para ese estrés del combate como para combatir a base de mejorar su habilidad, ¿no? Y me hace gracia lo que dices tú del tiempo, porque claro, esto es como si te vas a correr, pero no mides el tiempo. Eso es que hay mucho que dice, no, yo no tengo cronómetro de tiro, yo no controlo el tiempo, porque si en la calle el malo o la melaza no lleva cronómetro, y digo, ya, pero tú te vas a correr y es lo mismo correr sin medir el tiempo. Si no mides el tiempo, ¿cómo sabes si estás mejorando, si eres bueno, si eres malo?
Correcto.
No tiene ni sentido.
He puesto un ejemplo buenísimo y además que podemos traspolarlo a, por ejemplo, hacer los 100 metros lisos. Si tú haces los 100 metros lisos sin tiempo, pues los haces más o menos rápido, como quieras. Pero si tú lo haces con un tiempo y mañana quieres superar ese tiempo, verás cómo empiezas a hacer mejor zancada, haces mejor la arrancada, el aleteo de los brazos lo vas desarrollando mejor y al final vas bajando tu tiempo y por lo tanto vas mejorando tu técnica. Entonces el factor tiempo es lo que determina y lo que da efectividad. Es decir, la precisión y el tiempo de realización es lo que da la efectividad.
Claro, al final se trata de tener la precisión suficiente para darle al blanco, pero hay que darle lo antes posible. Y eso es tanto en competición como en la vida real. Si le vas a dar un blanco 3 días después de que el blanco te haya disparado a ti, pues tampoco tiene mucho mérito. Por eso te digo que el que te dice que el tiro deportivo no sirve, pues realmente es que es de los que no tiene cronómetro de tiro y no mide los tiempos, es de los que no parchea al blanco y no ve si le ha dado blanco o no. Y entonces, bueno, es una excusa para decir, soy malo, pero no te lo voy a decir, te voy a decir que el tiro deportivo no sirve porque yo sería muy malo si me dedicara al tiro deportivo.
Totalmente. La soltura que te da en el cuerpo, en los movimientos y todo, los recorridos de tiro es brutal. Cuando veo instructores de tiro que no practican recorridos de tiro, moviéndose con el arma por el campo de tiro, parece que van con un escobillón y con la fregona y con el cubo del agua. Se mueven torpes, pero ahora un tirador que ha practicado los recorridos de tiro se mueve con soltura, lleva el arma con seguridad, el dedo va afuera, siempre van controlando los ángulos y tiene muy claro lo que tiene las manos, tiene muy claro lo que le rodea y tiene muy claro lo que hay enfrente. Entonces, eso te lo da los recorridos de tiro, el controlar esos tres factores.
Sí, es ver un vídeo y es fácil comprobar cómo el tirador está perfectamente habituado a llevar la boca de fuego hacia los blancos en una dirección segura para que no lo descalifiquen, tenga que correr hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, siempre va el arma orientada en una dirección segura dentro de lo que permite las normas de la competición, y realmente lo hace de una forma prácticamente subconsciente, que es al final lo que se busca, para no perder nunca de vista lo que está haciendo uno y tener que distraerse en pensar si el arma apunta aquí o allí. Eso te lo da la competición, que es la costumbre de hacerlo realmente.
Totalmente, la competición y el competir un día en tu club, otro día irte al club del pueblo de enfrente, otro día irte a otra comunidad, otro día irte a otro país, y en cada sitio, dependiendo de las instalaciones que tienen, de la fisionomía que tiene el campo de tiro, descubrirás diferentes formas de montar pruebas y verás que todo evoluciona, no hay ningún sitio, no son iguales. Entonces ese factor, el salir de tu zona de confort y competir fuera, te da todavía más tablas, te da todavía más control del deporte y por ende del arma.
Me hace gracia cuando alguien me pregunta, oye, ¿con quién podría aprender? ¿Qué instructor? Hay gente que va pensando en alguien que haya sido de una unidad tipo acrónimo, que tenga como apellido especial o algo así, y dice, no, búscate un tirador. Si quieres aprender a disparar, búscate un tirador, que sea bueno.
Lo ideal es buscar un instructor que tenga experiencia en competición, que sea un buen instructor, y señor, empezar por lo básico. Yo te digo, he hecho cursos básicos, medios y avanzados de recorrido, y muchas veces cuando hago el curso básico, mucha gente me manda un mensaje y dice, mira, yo para el curso básico no, pero cuando hagas un curso medio avanzado me avisas y tal. Pero así es lo básico, es lo importante. Y lo mismo pasa a nivel policial. Si haces un curso básico de tiro policial, nadie quiere hacer un básico porque todo el mundo sabe lo básico. Pero si haces un curso de tiro policial con asalto a plataformas petrolíferas en el Mar del Norte, en condiciones de baja luminosidad, se apunta a todo el mundo.
Sí, aunque no lo vayan a hacer nunca en la vida real.
Exacto. Entonces, el irte a cualquier club, buscar el instructor o el técnico de recorridos de tiro que tengan, o el entrenador nacional, lo que sea, y empezar de cero es buenísimo para este deporte y trabajar los fundamentos del tiro para realmente tiene una buena base. Siempre.
Volviendo a lo del tiro deportivo, porque al final esto se tiene que hacer dentro de ese ámbito, ya que en España no está desarrollado ningún otro tipo de ámbito a la hora de competir. Quiero decir que la ley no permite hacer cursos que no sean de tiro deportivo. Entonces, ¿qué opinas tú de la actual situación que estamos viviendo en España con el tiro deportivo? ¿Cuál es nuestro peor enemigo y qué soluciones tenemos? Hablamos de la ICAE, de la Real Federación Española de Tiro Olímpico.
Porque a mí me consta, si es verdad que hasta hace poco la Real Federación Española de Tiro Olímpico había hecho poco por los recorridos de tiro. El gran problema que tenemos en España es que no tenemos una normativa que explique y que describa cómo tiene que ser un campo de recorridos de tiro. La realidad se ha demostrado que se puede practicar los recorridos de tiro en casi cualquier sitio, sin poner en peligro a nadie ni a nada. Sí es verdad que cuando comenzaron los recorridos de tiro, el ver los movimientos, los desplazamientos y todo eso, hubo gente que se asustó. Pero mira, ahí están las estadísticas, accidentes cero. Actualmente sí me consta de que ya han habido varias reuniones entre la Federación Española de Tiro Olímpico y la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, y se está trabajando ya sobre un proyecto, un boceto, un borrador sobre esa normativa. Entonces, estamos esperando que salga porque, bueno, hasta ahora pues la LICAE se lo pasó a la Federación lo reformó, se lo pasó al ICAE, y ahora no sé si está el borrador en el techo del ICAO o si está en el techo de la Federación Española, pero sí sé que se está trabajando en ello, y yo espero que el 2024 nos traiga ya una normativa de cómo y de qué requisitos se tiene que cumplir un campo de tiro para poder ser autorizado definitivamente, no temporal como hemos estado en muchos sitios, para la práctica de los recorridos de tiro. O sea que ese será el primer gran paso que esperamos y que espero sinceramente, Jorge, que sea en el 2024.
Claro, nadie quiere decirlo, ¿no? Realmente dice, no, es que la ICAE, claro, pero la ICAE también necesita que alguien le pida cosas, le explique las cosas, le dé los datos, porque ahora la verdad, pues la ICAE no es más que un organismo público que está a servicio del ciudadano.
Correcto.
Pero claro, no pueden hacer cosas que no cuenten con algún tipo de respaldo, y hasta ahora pues parecía que nadie quería empujar por lo que es el tiro práctico en España, y la Real Federación Española de Tiro Olímpico, pues ya sabemos la fama que tiene y, vamos, la inacción que han tenido durante tantísimos años en lo que es este tipo de deporte, porque al fin y al cabo ellos se han dedicado al tiro olímpico, que hay quien le gusta y quien no, pero claro, es como al que le gustan las motos, los coches, el fútbol, todos los deportes y todas las modalidades son compatibles, cada uno que practique o que siga la que le guste, pero no podemos dejar de abogar y de defender una práctica deportiva que también genera al fin y al cabo asociados en las federaciones.
Muchísimo, Jorge, en todo el mundo el IPSC se está convirtiendo en el primer deporte de tiro que hay, es decir, en todas las federaciones se han dado cuenta de la importancia que tiene para coger nuevos socios, para coger nuevos asociados y desarrollarse aún más, efectivamente, aumentar el número de licencias federativas, que también le dará más importancia y le dará mayor peso a la federación de cara al Consejo Superior de Deporte y de cara a las entidades deportivas gubernamentales. Entonces, pese a que no hemos tenido todavía la capacidad de desarrollarnos al 100% por esta gran traba que hemos tenido, el día que sí podamos hacerlo, que tengamos esos campos y que podamos realizar prácticas de tiro todos los días, el deporte crecerá exponencialmente. Es evidente.
¿Tú crees que tendría éxito la creación de una nueva asociación deportiva que se dedicara exclusivamente al tiro práctico en cualquiera de sus modalidades y con cualquier arma?
En España es muy difícil que podamos crear una asociación o una federación que esté paralela o que esté fuera de la Federación Española de Tiro Olímpico. Es decir, el Consejo Superior de Deportes en su momento ya le dio a la Federación Española las competencias sobre los deportes de armas. Entonces es muy complicado.
Pero los de plato sí que se han ido, ¿no? O sea, hay una asociación por ahí de tiro al plato.
Sí, bueno.
No sé, eso es lo que me han comentado. Yo tampoco tengo mucha idea. La cuestión es que realmente, pues en otros países tienen una asociación exclusivamente dedicada al tiro práctico, aparte de las modalidades más olímpicas que van aparte.
Correcto, es cierto. Y la verdad, hay que decirla, en aquellos países donde la asociación o la federación, por ejemplo, en Italia es la Federación Italiana de Tiro Dinámico y Esportivo, en esos países donde están separadas las federaciones, han avanzado muchísimo más.
Por eso digo, no sé, aquí vamos, no somos muy partidarios aquí normalmente en España, nuestra cultura no es de pagar una cuota aquí, hacernos socios de algo sin ver unos resultados, pero lo que sí que parece es que la Real Federación Española, si no se pone las pilas, pues debería tener ahí, no un enemigo ni nada, sino un amigo, alguien en paralelo que diga, mira, vosotros dedicaros a las modalidades olímpicas, nosotros nos vamos a dedicar a las del tiro práctico. Los que perdéis sois vosotros, porque al final la unión hace la fuerza.
Totalmente.
Una cuota federativa anual hace más en una federación única que no en separada, porque el dinero al final se lo va a llevar una federación. Lo bueno es que va a dedicarlo exclusivamente a potenciar esas modalidades de tiro práctico y no se va a desviar dinero hacia ninguna otra modalidad. Pero bueno, no sé, a ver lo que nos depara el futuro, si realmente la Federación Española de Tiro Olímpico está por ello o no. A mí me genera un poco de recelo, ¿no? Digamos, que hasta ahora no se haya hecho nada.
Es normal.
Y pensar que ahora lo van a hacer o vamos a seguir sin que se haga nada hasta cuándo.
Es normal ese recelo que tiene, Jorge. Y la verdad es que es compartido por muchísimos tiradores. Hay una sensación de pesadumbre y de abandono con respecto al IPSC en España, en los recorridos de tiro. No eres tú solo. Está bastante generalizado. La gente está bastante cansada de ver cómo la federación pues no hace nada. Pero te digo que creo que los tiempos cambian. Creo que la cosa puede mejorar, sinceramente, ojalá no me equivoque. Y el año que viene, el 2024, nos traiga después de las Navidades esa normativa ya de uso de los campos de recorridos de tiro, de los requerimientos que tendría que tener, ¿no?
Te voy a hacer otra pregunta así delicada. ¿Es cierto que la participación en los campeonatos de recorrido de tiro no las paga la federación y las paga cada uno lo suyo.
Sí, correcto. Ni siquiera los que vamos representando a la Federación Española en las competiciones, como puede ser un campeonato de Europa o un campeonato del mundo, lo cierto es que no tenemos ayudas de ningún tipo. Es vos populi. Puedes preguntar a cualquiera, ¿vale? O sea, sí es verdad que la delegación española que fue el campeonato de Europa, por ejemplo, fue la más grande que ha habido, gracias precisamente a las gestiones de la Federación Española, que consiguió más slot que nunca. Evidentemente yo entiendo que la Federación no puede pagar a 70 tiradores todo. Pero sí es verdad que tampoco a los equipos representativos nacionales tampoco les ayudó en nada.
Hombre, ayudar en algo, la camiseta, algo, sí. No vendría mal.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, por eso me genera recelo. Yo no estoy federado porque también, al fin y al cabo, ¿para qué vas a estar federado si realmente no hay competiciones de tiro práctico? Aquí, por ejemplo, en Murcia no existe el tiro práctico. Y es una de las regiones donde es más caro federarse porque hay que pagar cuota de alta cuando en otras federaciones no hay que pagarla. Con lo cual, al final, es mejor federarse en cualquier otra comunidad autónoma que no sea la región de Murcia. Es así de triste porque, además, total, aquí no hay recorridos de tiro, no vas a poder competir en Murcia, te vas a tener que ir o a Almería o a Albacete o a Alicante. También hay que decir que yo no he competido nunca, pero también es porque no lo tengo al alcance de la mano con la facilidad que lo podría tener si estuviera ahí con Juan en Almería. No sé si es cierto o no, yo sé que la fama era que los sueldos que tenían los miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Tiro Olímpico eran 1.000 euristas, y con unos sueldos 1.000 euristas no pagan ni un mínimo ayuda a los deportistas españoles, que dejan mucho dinero en cuotas que pagan a la Federación. Entonces, es para decir, está muy bien que seáis los representantes del tiro olímpico en España, pero visto que no funcionáis, os vamos a abandonar y no vamos a hacer nosotros otra asociación. Se aprovechan de que eso supone un esfuerzo y hay que ponerse de acuerdo y demás. Pero vamos, era la moneda con la que habría que pagarles y que triunfara el tiro práctico en España y solucionar esta situación, pues ¿cómo? Pues con una buena gestión que eliminara todo este tipo de cosas que no deberían de pasar. O sea, no puede ser que unos miembros de una junta directiva tengan unos sueldos que ya le gustaría a muchos currantes y directivos de empresa, y teniendo esos sueldazos ellos no tengan ni el más mínimo decencia, iba a decir, de pagarle a los competidores que van a representar a España, que es para los que trabaja esa junta directiva, que no trabajan para lucrarse ellos. De hecho, las asociaciones, federaciones y demás se supone que son sin ánimo de lucro. Claro, cuando te pones un sueldo que está muy por encima del sueldo medio en la calle, dices, oye, yo no sé, sin ánimo de lucro, ¿dónde lo tenéis? O sea, os lucráis, pero sin mucho ánimo. En fin, lo digo porque no sé si lo escucharán o no, pero estaría bien que se lo plantearan, y el que no esté dispuesto a pelear por el deporte en general, pues dice, escucha, pide la baja de la Junta Directiva de la Federación Española y que la ocupe alguien que sí que esté dispuesto a pelear por el tiro olímpico de toda la vida, pistola libre, pistola velocidad, pero también por todas las modalidades que hay de IPSC, sobre todo cuando al final igual te van a dar más dinero en cuotas de las que te dan los pistoleros tradicionales de tiro olímpico, que al final todo el mundo va a beneficiarse de esas cuotas, porque irían a los campeonatos del mundo todos los tiradores pues financiados por esa federación. No sé, molaría que fuera como la federación, la de fútbol, pero bueno, no sé si estamos muy lejos o no. Bueno, dejamos el deporte porque también al final acabamos envenenándonos, y ya he dicho que yo no considero que sea enemigo ni la ICAE ni la Federación Española de Tiro Olímpico. Quizás están mal orientados o las personas no son las más adecuadas para gestionar esos dos organismos. Lo dejo ahí y ya a ver cómo sigue su curso todo este tema en España, que a todos nos va a beneficiar, y además vendría muy bien tanto al mundo deportivo como al profesional de las armas, porque al final, si tienes un gran deportista detrás de un arma como profesión, como puede ser policías, militares, vigilantes de seguridad, armados, escoltas, todo el que lleva un arma por profesión, pues si es un gran deportista con el arma también le va a venir bien en la calle, y el hecho de que se abra el tiro práctico también podría facilitar eso, que la gente cogiera afición y empezara a mejorar radicalmente sus habilidades. Vamos a pasar a hablar de pistolas, que también es un tema interesante porque al fin y al cabo es la herramienta de trabajo tanto de los profesionales como de los deportistas del tiro práctico, y te voy a hacer la típica pregunta que todo el mundo le encanta: ¿cuál es la mejor pistola actualmente para competición, y cuál es la mejor, si no es para competición, para servicio? Yo sé que me vas a decir Beretta, pero bueno, si me dices Beretta, espero que nos lo expliques con detalles.
Es que Beretta fabrica pistolas, el resto son sucedáneos.
Hombre, no hay que negar la tradición armera que tiene Beretta y el éxito que ha cosechado. Campeón del mundo de recorrido de tiro, JJ Racasa, es de Beretta.
Sí, correcto. Tío, Beretta lleva fabricando armas desde 1526. Es la fábrica más antigua que hay en el planeta Tierra. Por eso te digo, de broma, ¿no?, que Beretta fabrica armas, fabrica pistolas, el resto son sucedáneos, que se fabricaron a partir de lo que ellos hacían, ¿no? Sinceramente, yo estoy enamorado de la Beretta. cuando entré en la casa Beretta y empecé a tirar con la nueva Beretta, con la Beretta 92 Performance. A ver, yo personalmente tengo mi libro, ¿no?, mi manual de entrenamiento, mi libreta de entrenamiento, y ahí tengo mis mejores tiempos y mis mejores marcas en ejercicios de habilidades de tiro, ¿no? Por ejemplo, el Bianchi 6 disparos a 6 platos, a 8 metros, a 15 metros, a 25 metros. Estilo libre, mano derecha, mano izquierda. Otro ejercicio de desenfunde, 3 disparos a un blanco, cambio de cargador, 3 disparos otra vez. Son todos ejercicios que van relacionados, ya te digo, directamente con las habilidades y con las destrezas con el arma de fuego. No tengo un ejercicio donde tengo que correr 15 metros para hacer unos disparos, para luego correr otros 15 metros, ¿no? Donde el factor físico influiría. Entonces, la cuestión es que cuando yo, con la anterior marca que tiraba, batí todos mis récords con la Beretta, y muchos de ellos, Jorge, a la primera, me di cuenta que el arma era superior. O sea, el ciclo de disparo era mucho más rápido, la estabilidad del arma era mucho más rápido. Pero ¿qué pasa? Que me tuve que acostumbrar al arma primero, porque digamos que el concepto de arma de Beretta no es el mismo concepto del arma que yo usaba antes. Cada arma tiene un concepto diferente, aunque hay algunas que se parecen mucho porque tienen la misma plataforma, ¿no? Entonces, si tú estás tirando con 1911, tiras con una STI, tiras con una Infinity, tiras con una SVI, pues te adaptas rápido. Si estás tirando con una plataforma tipo Tanfoglio, tipo CZ, pues también te adaptas rápido. Pero Beretta era diferente a todas las plataformas que yo he utilizado antes. Entonces, una vez que yo le dediqué el tiempo suficiente a practicar sobre todo en seco y a cogerle el ángulo de movimiento de relevación del arma y el control del reset del arma, ya te digo, yo batí todos mis récords cuando ya había llegado a mi techo. A lo mejor estamos hablando de que batí mi récord por 0,04. En otro batí el récord por 0,15. En otro batí el récord por 0,20. Pero batí mi récord. Y me quedé sorprendido con la Beretta 92 Performance. Pese a que mucha gente, en su ignorancia, sin haberla probado, automáticamente me decían que esa pistola no servía para los recorridos de tiro. Y bueno, si es verdad que no puedes comparar la Beretta 92 Performance con la Beretta FS o con la Beretta que tiene la Guardia Civil. Pero a ver, lo mismo pasa con cualquier otra marca que tiene armas de competición y armas de servicio. No hace falta ser ningún científico para darte cuenta que no es lo mismo una Springfield de competición que la Springfield que hay para el servicio. O sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, para mí, yo ahora mismo estoy enamorado de la Beretta. No me veo tirando con otra cosa que no sea la Beretta. Para nada.
Yo creo que cualquier aficionado profesional al final acaba admirando Beretta y de siempre pues ha querido tener una Beretta 92. Quizá el problema que ha tenido es que, claro, la Beretta 92 era un diseño antiguo, claro, pero la evolución ha conseguido que, claro, que sea un diseño con el empuñe que tenía, la robustez que tenía, ese armazón íntegramente de metal, que le da pues esa masa necesaria para controlar mejor el retroceso. Claro, al haber cambiado la gran pega que tenía, sobre todo la para servicio, que era la aleta del seguro, al cambiar la aleta del seguro y pasarla ya al armazón, ese problema ha quedado eliminado. Y yo, sinceramente, hay gente que ahora aboga por, no, yo no quiero la aleta del seguro. Y la aleta del seguro, bien diseñada, como ha tenido la 1911 toda la vida, es un seguro más, es más seguridad y no te tiene por qué restar. De hecho, yo le había preguntado en redes a JJ Racasa si lo que es el hecho del seguro lo utilizaba o no lo utilizaba. Dice, sí, sí, cuando desenfundo no le frenan nada, es campeón del mundo, a pesar de tener aleta del seguro en su pistola y utilizarla en competición. Entonces no es una pega.
No, no, al contrario, es una polla dedo para el dedo pulgar que te ayuda a trabajar el control de la relevación del arma.
Y una ventaja en seguridad, porque a la hora de enfundar y desenfundar no tienes la posibilidad de que haya un accidente como tantísimos otros que hay con las armas que no llevan seguro de aleta.
Efectivamente, que muchas veces no es culpa del arma, sino culpa de la funda también.
Sí, pero bueno, si tienes el seguro, no se te va a disparar, entre comillas, se te va a disparar, bueno, algo has hecho, ¿no? Pero que, bueno, aunque lo hagas mal, con tu seguro puesto no te va a pasar nada, pero sin el seguro pues pasa lo que pasa. Y ya conoces, ¿no?, el presunto, digo, porque bueno, no se ha llegado a demostrar todavía con evidencias en las pistolas, en las Sig Sauer P320, que se disparan solas. ¿Tú qué opinas? ¿Ficción o realidad?
A ver, al parecer algo de verdad hay, porque hay demandas ya de algún miembro de la policía que ha sufrido un disparo en el pie. Creo que hay un miembro del SWAT también, de algún equipo SWAT estadounidense también, que sufrió eso. Y luego creo que hay algunos vídeos en YouTube donde han hecho el experimento y resulta que el arma cayendo en un cierto ángulo, por lo visto sí puede producir un disparo. Entonces, bueno, el tiempo lo dirá. Hay demandas millonarias de 7, 10 millones de dólares.
Claro, hay dos cuestiones ahí. Una era la de la caída esa, que al final se supone que lo solucionaron, reclamaron todas las armas. Pero bueno, había algo que llevaba que ese disparo era que se caía, vale. Pero ahora ya están con el que se dispara sola, la pones en la funda y la dejas ahí y se dispara.
Sí, al parecer una de las denuncias es así. Sí, o sea, el policía denuncia que él se quita el arma, se quita la funda y pone la pistola con la funda encima de la mesa y se produce un disparo. La verdad es que no lo sé. A mí me daría miedo tener un arma así, desde luego.
Claro, yo la llevo ahí, pero bueno, voy con cuidado. como va en la funda por fuera, voy que no me apunte el pie ni nada. Pero claro, luego ves ahí a Max Mitchell, que dices, coño, habrá disparado bastante con la P320. Max Mitchell o Lina Mikulek, o lo que son todos del Team Six Hour, y tantos otros tiradores que hay, y dices, joder, es que todavía no han llegado a descubrir qué es lo que pasa ahí. También te digo una cosa, ahí hay un problema de fondo también que puede llevar a estas cosas. Primero, que normalmente el que comete una cagada, pues no lo va a reconocer y es más fácil echarle la culpa al arma. Y luego también ahí hay un poco de odio, hay unos odiadores, unos haters, porque claro, Glock es muy popular, Six Hour no lo era tanto hasta que le quitó el podium a Glock cuando se llevó el contrato más millonario de la historia en pistolas, que fue el del Army, que se lo llevó de calle por precio, hay que decirlo, sí, fue por precio, pero se lo llevó, y ahora pues ahí se vendieron 500,000 de pistolas solo para el ejército de tierra de Estados Unidos, y luego se han ido sumando otros muchos, los marines, el ejército del aire suyo y policías y demás, con lo cual, claro, ahí hay muchísima competencia que se ha llevado Six Hour frente a Glock, pero bueno, lo sabremos a ciencia cierta el día que descubran y sean capaces de reproducir ese fallo que lleva a que se dispare sola.
Sí, supongo que también a la hora de fabricar armas en cadena no es lo mismo hacer 1,000 armas que hacer 500,000 de armas. Puede ser que eso, que alguna salga con fallo.
¿Y qué me dices de Glock? ¿Antigua? ¿Moderna?
Me lo acabas de decir tú. La Glock en su momento fue un prototipo revolucionario que a todos nos sorprendió, pero ya está superada, copiada y superada.
No quiero dejar de hablar de nuestro amigo fanboy, de José Marcano, pero claro, hablando con él también en el podcast me decía, claro, es que dime quién compite con Glock. Y digo, pues espérate, la verdad es que no lo sé. No sé quién coño compite con Glock ahora mismo. Y claro, cuando algo en competición no se usa, es malo.
El último que hizo algo con Glock y ganó un mundial fue Robert Vogel.
Bob Vogel es de los pocos que quedan con Glock, que es una Glock 34 y normalmente va muy modificada. El resto, pues al final intentan depurar el diseño porque no es un diseño muy bueno, está ya superado por cualquier marca. El disparador arrastra muchísimo y se nota. La empuñadura, el ángulo no es muy bueno y además el talón de la empuñadura pues se hace incómodo. Al final tienes ahí evoluciones de la empuñadura que le cambian el ángulo, que le reducen la empuñadura en el talón, que le cambian el disparador. Y dices, coño, ya no es Glock entonces.
Es lo que te decía, la Glock en su momento fue revolucionaria, pero ya está superada. No obstante, no deja de ser la Barbie de las pistolas. Es decir, una Glock tiene tantas variantes, tantos componentes que le puedes comprar al aftermarket que la hacen, pues eso, la Barbie de las pistolas. No creo que haya ninguna pistola que tenga tantos extras como la Glock. De hecho, te puedes comprar un maletín de esos grandes pelis para llevar rifles de precisión, poner la Glock en medio y alrededor todos los periféricos.
A ver, también es cierto que es eso, es popular. Glock es la pistola más popular, quizás. Ahora va perdiendo popularidad porque todas las marcas han sacado pistolas que se llevan de calle al diseño de Glock. Todas las marcas, incluido marcas nuevas que han arrancado, como Canic, que se está llevando porque el Nils este Johansson es acojonante con la Canic, que suena como el culo, pero el tío es una máquina con esa pistola.
Sí, sí, correcto, correcto.
Entonces dice, Glock es muy popular y eso también genera pues muchos adeptos a Glock, sencillamente porque tampoco han conocido otra. Yo es que he tenido Glock 17 y ahora tengo, pues no tengo una Beretta todavía, todo llegará. De momento estoy con la P320, con la X5, que sí que es cierto que es un Fórmula 1, pero claro, yo disparo con eso y digo, ¿esto cómo coño lo estoy haciendo yo? Si yo soy malo. Y me sale velocidad y me sale precisión que antes yo con Glock ni de coña. También es cierto que era una Glock 17 del montón, pero que lo noto. Yo no necesito una pistola de competición y tal para seguir, dice, ya, pero si pruebas una PDP, una Walther PDP, si pruebas una CZ, si pruebas una HK de las nuevas, una VP9, si pruebas una Beretta de las nuevas, claro, ya vas a ver que la diferencia con Glock, ya no te va a gustar tanto Glock, igual ya no vuelves. Entonces, me gusta decirlo porque como hay tantos fanáticos de Glock, pues ahora se echarán encima. Pero claro, dime qué otra pistola has utilizado y has disparado, pero con un cierto nivel. Si solo has disparado Glock o antes has tenido una cacharra antigua, pero si coges una pistola moderna con un diseño moderno, es que antes la única pistola de polímero de aguja lanzada era Glock, pero es que ahora todas las pistolas son de aguja lanzada y de polímero. Entonces, hay competencia, pues ya hay cosas mejores. Y la fiabilidad no me vale porque yo no he tenido todavía ninguna interrupción con la X5 y no le he echado ni saliva para ver hasta dónde puede llegar.
Sí, sí, bien.
Y con la Glock hacía lo mismo. Y yo con la Glock he tenido interrupciones, también hay que decirlo. No es que sea infalible. La fiabilidad pues depende de muchísimas cosas. No solo del mantenimiento y de la munición y del diseño del arma. Pero es que a día de hoy yo creo que cualquier pistola moderna se puede considerar tan fiable como una Glock.
Totalmente. Lo que te decía, fue un diseño revolucionario, pero ya está superado.
Pasemos a hablar de entrenamiento. Todo el mundo quiere parecerse a lo más grande. Entonces, ¿realmente qué hace falta para llegar a un nivel como el tuyo? Es decir, a estar entre los mejores del mundo. ¿Cuántos disparos de fuego real hacen falta? ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a practicar en seco?
A ver, la cuestión es que mucha gente piensa que cuando abren el maletín de la pistola y tienen una pistola nueva, último modelo para competir, ya con eso tienen todo el conocimiento necesario para empezar a practicar y que ya depende de ellos y de los dioses su mejora. Lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de un profesional, alguien alguien que les enseñe, alguien que les quite 5, 10 años de pérdida de tiempo. Partimos de la base que tienes un buen instructor, alguien que tiene conocimientos de la materia y experiencia. A partir de ahí hay que dedicarle todo el tiempo que pueda. O sea, este es un deporte muy complicado, es un deporte muy difícil. Controlar un arma de fuego no es fácil, controlarla en competición menos todavía. En estrés, nosotros no estamos diseñados para controlar un arma de fuego. Es decir, cuando estamos bajo estrés, las habilidades motoras finas, que son las que utilizamos para controlar el arma, son las primeras que se pierden. Entonces tienes que entrenar tanto hasta que seas capaz de no hacerlo mal. Esa es la solución. Cada uno tendrá un tiempo u otro, dependiendo, como dicen los gitanos, del duende. Hay gente que tiene más duende, hay gente que tiene menos duende. Hay gente que le das un arma, automáticamente te das cuenta de que tiene duende, de que hay que ayudarlo un poquitito y enseguida va a destacar. Y hay otras personas que necesitan más tiempo. Yo calculo que sobre unos 5 años, más o menos, hace falta dedicarse. Es como estudiar una carrera para conseguir unos buenos resultados. Y eso tiene que ser un trabajo diario. No te digo que haya que te tomes tus vacaciones, que te vayas una semana, que no toques el arma, lo que sea, pero tienes que hacer un trabajo diario de entrenamiento en seco y un trabajo, cuando puedas, también de entrenamiento mojado. Y una vez hagas eso, tienes que competir. Hay que ir a la tirada del domingo en el club de no sé dónde. Hay que ir a la Copa Presidente en otro sitio. Si puedes ir a Portugal, vete a Portugal. Si puedes ir al Open de Andorra, vete al Open de Andorra. Si puedes tirar la tirada conmemorativa del día de Navidad en no sé dónde, pues tírala. Es decir, necesitas rodaje. Este deporte necesita mucho rodaje. Coger tablas de competición. Siempre será mejor dedicar un día a competir que dedicar un día a entrenar, aunque ese día de entrenamiento puedas pegar 1000 tiros. Siempre te va a venir mejor una competición. Buscando ese equilibrio entre el entrenamiento en seco, entre las competiciones locales de a lo mejor de 4 ejercicios a competiciones nacionales de 24 ejercicios o de 12 o de 18 ejercicios, y el entrenamiento con fuego real siempre que pueda, en unos 5 años yo creo que se puede estar entre los mejores de España. ¿Qué pasa con los mayores tiradores? Que no se forman, no tienen ni idea. Los ves con las pistolas en las competiciones y parece que llevan una caña de pescar. No tienen unos mínimos de técnica, unos mínimos de educación en el sentido de preparación por alguien con un poco de experiencia. La gente pierde mucho el tiempo, pierde mucho el dinero también gastándolo en munición, pensando que cuando reciben su pistola nueva están ya imbuidos de toda la sapiencia y toda la sabiduría necesaria para competir al más alto nivel. Y hay tantos trucos, hay tantos detalles de entrenamientos, de competición, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel físico, porque hay que mejorar también ciertos parámetros físicos, como pueden ser la velocidad, el equilibrio, la mejora de las condiciones musculares también, y la mejora de la biomecánica de tu cuerpo para dedicarla a ese deporte en particular, ¿no? Cada deporte tiene unas características, el tenis tiene unas características, el fútbol tiene otras, y los recorridos de tiro tienen otras características que son características de ese deporte. La gente no tiene ni idea. Vas a un campeonato de España, ves a 300 tiradores, todos muy fanáticos, todos muy fan, les encanta el tiro, pero de los 300 tiradores hay 30 que se han preocupado realmente de formarse, de mejorar y de aprender realmente cómo ser mejores. El resto van a participar, esos van a competir.
Claro, se han quedado con lo de que lo importante es participar y ya está.
Exacto. Tenemos buen nivel en España, ¿eh? Tenemos un buen nivel, sobre todo porque los españoles tenemos un don. Cuando Dios hizo a los españoles, nos hizo especialistas en improvisar. Parece una tontería, pero cuando compites con tiradores de otros países que son más cuadriculados, no voy a decir países, pero bueno, hay tiradores de países que son mucho más cuadriculados, la capacidad de adaptarse a los ejercicios y a las diferentes características que tiene cada ejercicio no es igual a la capacidad de improvisación del español. Este es un deporte donde hay que improvisar en cada ejercicio. Es decir, no tienes un blanco a 25 metros donde tú estás en un puesto de tiro en la misma posición siempre, a la misma distancia y con el mismo empuñamiento, con la misma munición, todo igual. No, aquí cambian las luces, cambian los ejercicios, cambia el fondo, cambia la disposición de los blancos, cambia las distancias, cambia las cadencias de tiro, cambia las baterías que te vas a encontrar, cambian las secuencias de los móviles. La capacidad de improvisación probablemente sea uno de los factores que nosotros llevamos mejor y por eso disimulamos muy bien la falta de formación.
¿Cómo se puede aprender a entrenar bien para no malgastar tiempo y dinero si no tener buenos resultados, que es el principal problema? ¿Qué personas hay que buscar para aprender tiro práctico?
Bueno, yo creo que en todas las comunidades, en todos los clubes, siempre hay alguien que te puede iniciar. Siempre hay alguien que lleva 5, 6, 10 años y que pues a lo mejor tienes la suerte de que es técnico de recorridos del club, o es entrenador nacional, o es instructor misia, o que es las tres cosas. Hay casos donde las tres cosas, o que es trainer de misia también, y esa persona probablemente sea la más apropiada para que te inicie y comenzar con esa persona. Pero no te quedes ahí. Ahora, ese era el mejor del club. Busca el mejor de tu comunidad. ¿Quién es el mejor de tu comunidad? Antes nombraste a Juan, por ejemplo, en Almería. Bueno, pues a lo mejor tú estás en el Club Actoa, en la capital, y resulta que Juan es el mejor de Almería. Pues tendrás que irte a Vera a decirle, mira, Juan, ¿cómo podemos hacer para que me des el siguiente pasito? Pues mira, de esto. Y a lo mejor Juan ya te coloca en el mapa del circuito nacional, con la experiencia que tiene, con los años que lleva, etcétera, ¿vale? Entonces, en cada comunidad, en cada sitio, siempre habrá alguien que destaque en tu club, alguien que destaque en tu comunidad y luego alguien que destaque a nivel nacional. Y si tienes la suerte de poder moverte a nivel internacional y hacer cursos a nivel internacional, joder, ya lo bordas. Yo tuve la suerte de ir a Alemania, mi top, que fue mi maestro Eriber Bettermann, tuve la suerte de ir a entrenar con él. Entonces yo hice lo mismo. En aquella época estaba con la policía, todos los cursos que salían, a todos me apuntaba. Me daba igual que lo dieras. A todo lo que salía, a todos me apuntaba. Y me formé pues en la Academia de la Comunidad de Madrid con Javier Pecci, me formé en Estados Unidos con Fran García, en Alemania con Eriber Bettermann, en Francia con Vincent Lefebvre, y siempre fui buscando los tiradores top. No me formé en España porque, bueno, ya con 17 años yo era el tirador top, entonces, ¿con quién voy? ¿Sabes? Doy un paso para atrás. Había tiradores muy buenos en aquella época. Sí es verdad que me ayudó muchísimo el que fue campeón de España, Jesús García Infante, me echó una muy buena mano también para mejorar mi técnica cuando íbamos a las competiciones. Él me ayudaba muchísimo. También me ayudó mucho Diego Cruz, que era el dueño de la fábrica de SPS, y Seferino Masip, los dos que estaban ahí. Y Gerjolo Raguas, también a nivel policial, a nivel deportivo. Aprendí mucho de estas cuatro personas. Todos tiramos con SPS en aquella época. Era la fábrica que estaba en Ripollet, en Barcelona. Y aprendí muchos de ellos. Pero nunca he parado de aprender. Hasta hace unos años incluso que me fui con mi mujer a Israel a aprender las técnicas israelitas también. O sea, yo creo que el proceso de aprendizaje no acaba nunca. Lo que pasa es que hay gente que todavía no lo ha empezado. Cuanto antes lo empiecen, mejor. Y bueno, y tengo programado también un viaje a Daytona, al campo de tiro de Gorka. Un alumno mío de aquí de Tenerife que tiene un campo de tiro en Volusia, para hacer unos cursos también con tiradores americanos allí. No darlo yo, recibirlo. Seguir formándome a nivel policial y a nivel deportivo, por supuesto.
Maravilloso. Además, allí no vas a tener problema de que la ICAE te ponga muchas pegas.
No, a no ser que recuperemos Florida para la corona de España.
Yo sé que tienes, hemos hablado ya en varias ocasiones a lo largo de este episodio, tienes un proyecto en marcha desde hace algún tiempo que se llama Misia, ya lo hemos nombrado. ¿Qué puedes contarnos sobre Misia? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Y qué puede ofrecer a cualquier tirador? ¿Y cómo puede llegar a acceder a los cursos de Misia y dónde?
Pues Misia surge como un proyecto del actual presidente de la IPCC, Vitaly Krushin. Creo que es el octavo presidente mundial que tenemos, desde Jeff Cooper, como ya nombramos, que fue el primero. Vitaly, una de las propuestas que pone en su calendario como presidente y en su campaña electoral es crear una asociación internacional dependiente de la IPCC de instructores, que desarrollen unos protocolos y que lleven unos estándares mundiales de entrenamiento a todos los tiradores del mundo. Digamos que la IPCC hasta ese momento solamente tenía la IROA, que era la International Range Officer Association, que era la que se encargaba de fabricar árbitros y de fabricar esas personas que se encargan de hacer las competiciones tan increíbles que tenemos a nivel mundial en el IPCC. Pero la IPCC estaba coja y le faltaba una pierna. Igual que la Federación Española tiene un colegio de árbitros y tiene una escuela española de tiro, a la IPCC le faltaba una escuela de tiro. Nadie le había puesto el cascabel al gato, como se suele decir, de crear una asociación tan grande, porque es una asociación que se ha convertido en la asociación más grande del mundo de instructores de tiro, con más de 1,000 instructores formados en todo el mundo, instructores y trainers, y con pues unos, ya aproximadamente después de los últimos cursos que dimos en Centroamérica, calculo que sobre 70 países de los 110 que conforman la IPCC ya tienen formación MISIA, y seguimos trabajando para seguir formando a más. Evidentemente. Esos protocolos no son míos, yo he aportado todo lo que he podido, pero ha habido una aportación global, hay una conciencia mundial en ese trabajo de MISIA, y esa conciencia mundial ha creado unos protocolos de trabajo para instructores y para tiradores noveles que es lo mejor que existe en el mundo, para crear sobre todo tiradores seguros. El que luego dispares más rápido o consigas ganar competiciones, eso ya dependerá del trabajo que tú posteriormente hagas, pero tus primeros pasos en este deporte tienen que ser bajo el paraguas de la seguridad. El lema de MISIA es la seguridad primero. Safety first, decimos nosotros siempre. Y digo, los protocolos son muy buenos. De hecho, han sido adoptados ya por muchísimos cuerpos militares y policiales para adaptarlos a su trabajo policial y enseñar a los nuevos agentes de policía o a los nuevos reclutas desde el minuto uno que cogen un arma de fuego. Enseñarles los protocolos de seguridad con ejemplos y con ejercicios que te ayuden a desarrollarlo. Porque a todos nos han dicho a nosotros siempre, oye, el dedo fuera del guardamonte. Oye, no apuntes a un lugar que no sea seguro. El arma siempre hacia adelante. A todos nos lo dicen. Todos lo hemos oído muchísimo veces, pero no hay ejercicios para eso, no hay protocolos para eso, no se nos enseña, se te saca el dedo y cuando lo tienes 100% saca el dedo. Pero imagínate que yo te enseño a ti un ejercicio. Desde el primer momento en que tú cojas el arma de fuego, ya te estoy enseñando a que no hagas esto, sino que hagas esto. Y te lo estoy enseñando con un ejemplo. Y tú lo estás entendiendo. Y ahora vamos a practicarlo. Al final consigues que el dedo no entre en el guardamonte. Si el dedo no entra en el guardamonte, nunca va a haber un disparo accidental. Ese tipo de protocolo, ese tipo de formación era necesaria. Y en eso estamos ahora mismo en MISIA. Para poder participar en cursos MISIA, depende del nivel que tengas. Si acabas de empezar, pues yo te recomendaría que hicieses el curso básico de seguridad. Si te ha gustado, que probablemente una de las cosas que enseñamos los instructores de MISIA es a inocular el virus del IPCC, como hizo mi padre conmigo, probablemente te guste, podrás hacer el siguiente curso, que es el de Pro Shooter, donde ya se te enseña los principios básicos de la competición. Y luego está el curso de competición. Si llegas a este tercer escalón y te ha gustado, te recomiendo que hagas el curso de instructor MISIA, que es el primer escalón dentro de la estructura de MISIA, donde ya tú ya vas a poder formar a tiradores y darles el primer curso, el curso básico. Es la labor más importante y es lo que estamos ahora. Estamos sembrando el mundo de instructores que enseñen esos estándares mundiales nuevos de seguridad y de manejo de las armas de fuego a todos los usuarios de las armas de fuego. Da igual si son deportistas, si son cazadores o si son militares o policías. Lo importante es que cualquier operador con arma tenga esos principios totalmente arraigados y los accidentes con las armas de fuego desaparezcan.
¿Y en España se puede acceder a estos cursos? Porque he visto que hace poco has estado de periplo por Latinoamérica aprovechando la Copa Maya. Y ahí en Guatemala, por ejemplo, Rod de Urban Defense me dijo que había hecho el curso, que le había gustado, que estaba muy bien. Y aquí he visto que en Europa también se han impartido, pero en España no lo tengo tan claro que se pueda hacer y dónde.
Sí, en España siempre, con el auspicio de la Federación Española de Tiro Olímpico, se han hecho, este año se hizo un curso en Asturias y otro curso en Cataluña. Hemos hecho dos cursos este año de instructor. Sí, es verdad que probablemente ahora en España, al haber hecho estos dos cursos ahora y tenemos algunos anteriores ya, pasarán un par de años hasta que hagamos otro curso, pero se harán cursos en Portugal. Andorra también está interesada en hacer cursos, entonces hay cursos por la zona. Es decir, si estás interesado en realizar algún curso de este tipo, cursos hay. Siempre antes de un nivel 4, de un nivel 5, de un campeonato continental o de un campeonato mundial, siempre se realiza un curso de instructor o un curso de trainer.
Me imagino que dependerá de la demanda, ¿no? Si hay suficiente demanda, se podría organizar uno en cualquier parte y de cualquier nivel, si hay suficientes candidatos.
Correcto, como todo. Si hay demanda, se busca el momento y se hace.
Lo digo porque la pregunta que hacen siempre es esa: ¿cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo empezar? Tanto a nivel deportivo como cualquier profesional, sea militar o sea policía o de seguridad privada, siempre hacen la misma pregunta: ¿quién puedo ir? Y claro, la ventaja que le veo yo a esto de MISIA es que está todo más o menos estandarizado, aparte de que cada maestrillo tenga su librillo, y eso te permite evitar de los grandes vendedores de humo que te los encuentras a día de hoy, que a lo mejor no han pegado un tiro en su vida, pero están dando cursos de tiro sin tiro, que es curiosísimo.
El YouTube ha ayudado mucho a eso, que han surgido este tipo de maestrillos donde hacen cursos que ni siquiera están homologados ni están reconocidos por ninguna confederación, asociación o federación. En fin, como todo, hay un mercado detrás que es un mercado un poco negro, pero vamos, nosotros en algunos países que han empezado nuevo en el IPCC, MISIA ha sido fundamental. Por ejemplo, las nuevas regiones como ha sido Arabia Saudí, tuvimos una semana de formación para tiradores y una semana de formación para árbitros. A partir de ahí ya dejamos la semillita y este fin de semana pasado ya fue el primer campeonato nacional en Arabia Saudí. O sea que, bueno, poco a poco, como se suele decir, hay otros países que no. Hay otros países que ya tienen unos programas de formación estupendos, como puede ser España, que tiene una escuela española de tiro más o menos buena, con lo técnico de recorrido de tiro y luego los diferentes niveles de entrenador nacional. Italia también lo tiene muy estructurado. Pese a todo, el mismo presidente de la Asociación Italiana de Tiro Deportivo y Dinámico, Roberto Santucci, nos invitó ahora, este fin de semana pasado, a participar en un congreso de instructores, a los instructores de MISIA, para introducir MISIA también en Italia. Vinieron unos tiradores italianos aquí, a uno de los últimos cursos que hizo en España, se dieron cuenta de los protocolos tan claros y de la didáctica tan buena que tienen los cursos, que no han tenido ningún inconveniente en invitarnos para introducir ya MISIA en Italia. Es decir, por un lado, los países que ya tienen una formación avanzada podemos implementarla y mejorarla, y en otros países que no tienen nada, empezar de cero, con lo cual el avance es espectacular.
Creo que queda claro. Espero que haya gente que le despierte, ¿no?, el gusanillo y empiece por esos cursos. Además, yo creo, si no recuerdo mal, lo vi por ahí, que tampoco eran de precios desorbitados, son accesibles, y eso, que si hay suficientes interesados, se pueden organizar incluso en la cercanía de los que quieran hacer un grupo. Yo no sé si habrá necesario 10, 15, 20 personas. Si se reúnen y contactan con MISIA, me imagino que podrán organizar un curso en su zona.
Sí, el curso de instructor son 275 euros, pero el material que se le da al alumno tiene un valor de 95 euros al coste. O sea, el curso realmente cuesta 275 porque hay que darle un manual y un material de instructor que todo junto pues está en torno a esos 95 euros, con lo cual el curso no es caro.
No, no, ya te digo yo que pagar cualquier una hora de formación al final pues ya pues hay que pagarla y realmente por ese precio tampoco es para que haya mucho margen de beneficio. Bueno, ya llegando a la recta final de este episodio, para no alargarlo demasiado y que tampoco se nos aburran, aunque bueno, es un placer escucharte y no hay momento para aburrirse, son todo lecciones a la vez que hablas. Tengo tres preguntillas solo, no ha habido muchos que se hayan lanzado a preguntas en redes sociales. Planteamos la opción de que propusieran alguna pregunta que hacerte y tengo aquí tres apuntadas. La primera es, ¿cómo influye el nivel mental en tus preparaciones para la competición?
Sí, el trabajo mental antes de una competición es fundamental. Hay diferentes formas de trabajar la cabeza, pero en cualquier competición, si no te preparas unos días previos y te vas metiendo en el papel de esa competición, es muy difícil que consigas un buen resultado. Es decir, la cabeza en la competición es el 80%. El otro 20% es el entrenamiento que has hecho. Y la respuesta a la pregunta es, por mucho que entrenes, si no te preparas para la competición mentalmente, tu entrenamiento va a caer en saco roto. Mucha gente sale frustrada porque se machaca en el gimnasio y en el campo de tiro, llegan como auténticos toros, pero su cabeza no estaba preparada para esa competición. El factor mental en este deporte es importantísimo. No es lo mismo si voy a un campo de tiro donde he estado que si voy a un campo de tiro donde no he estado. El estar familiarizado con el entorno, con la gente, con las luces, con los fondos, con todo, ayuda muchísimo a preparar la cabeza. Si no, pues muchas veces lo que hago es que me pongo a ver vídeos de ese sitio donde voy a ir para intentar familiarizarme lo más posible con ese lugar. Podríamos estar hablando horas sobre el factor psicológico. A ver, yo como todo el mundo he buscado ayuda psicológica, psicólogo deportivo, y cada persona es un mundo.
Que es una especialidad, o sea, la importancia está ahí porque hay psicología deportiva, que es una rama de la psicología.
Totalmente, la psicología deportiva es fundamental. El conseguir un buen psicólogo y que ese psicólogo, si además le puedes hacer una práctica de tiro, que él vea cómo funciona el deporte, no se puede generalizar ni se puede intentar entrenar a un deportista de tiro como se entrena a un jugador de fútbol o como se entrena a un boxeador, no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que hay unos puntos de partida que son generales para la psicología deportiva que todo el mundo debería tratar y debería tratarlo con un psicólogo. A partir de ahí, eres tú el que tiene que trasladarle al psicólogo esos puntos, esas debilidades que tú encuentras en ti en la competición, y tienes que ser estricto y tienes que ser riguroso y tienes que ser crítico si quieres realmente encontrar las llaves que te van a ayudar a superar ese estrés de competición.
Vale, perfecto. Yo creo que hemos respondido a la pregunta con detalle. Hay otra pregunta bastante obvia pero interesante. Está claro que utilizas un cronómetro de tiro y hay quien pregunta que qué cronómetro de tiro utilizas.
Tengo varios. Tengo el antiguo, el Pro 3000 este de amarillo, que salieron buenos porque tienen, no sé, 20 años o 15 años, que van con una pila cuadrada. Y luego también tengo el que comercializa Double Alpha Academy también, que es más chiquitito. Esos dos son los que suelo utilizar.
¿Conoces el nuevo este? Es una empresa, bueno, el origen es ucraniano.
Sí, lo he visto, pero ¿dónde fue? Creo que fue en Guatemala, que para el examen me dieron uno. Dale a este botón, luego le das a este botón y digo, demasiado complicado. Me fui a mi maleta, cogí el mío de toda la vida y hasta un botón.
Ahora han sacado otra versión a mitad de precio. Es bastante caro. La ventaja es, yo he tenido varios y este último me está encantando, sobre todo por la aplicación de móvil, que aparte de el poder grabar y superponer en la grabación directamente los tiempos, da mucho juego. Permite utilizar la aplicación y que quede todo registrado e incluso utilizarlo también como range officer para las competiciones. Lo que pasa es que van a sacar ahora, está a punto de salir al mercado, uno que cuesta la mitad y es más sencillo. Y también tiene la posibilidad de conectarlo a la aplicación.
Ese va a ser el que voy a pillar. Sencillo.
Seguro que te mandan uno para que lo tengas, lo pruebes, lo utilices.
Un botón de estar y un botón de apagar. Ya está.
Y el JJ Racasa también lo está utilizando, le está dando mucho uso.
Sí, también lo está usando.
Pero también yo creo que es por el hecho ese de que la aplicación de móvil tiene una posibilidad increíble al grabar los vídeos y superponer los tiempos, pero es que además para recorridos tiene una opción de diseñar los propios ejercicios y te hace una reproducción en 3D del ejercicio. Haces tú el diseño y se pueden compartir incluso y descargar los stage y te hace una simulación de cómo sería. Se mueve la cámara. Tiene casi más opciones la aplicación que el propio crono, porque al final el crono es un dispositivo y sobre todo también para el tema de cursos y llevarle los tiempos a otro. Es curioso, ya te digo, yo me quedé alucinado cuando lo pillé y ahora me mandarán la nueva versión esta y yo creo que para escuelas y todo la nueva versión es más barata y es más práctica porque es mucho más sencilla. Ya te contaré.
Ya hablaré.
Hablaré con ellos, que te manden uno, que te convenzan ellos.
Ya me convenciste, voy a ver si conseguimos uno.
Y luego ya la última pregunta, que esta sí que me parece realmente interesante porque además sale habitualmente y a mí también me genera dudas. ¿Por qué prefieres las miras de metal y no cambias a un punto rojo? Y a mí siempre me surge la duda esa, si me voy voy a un punto rojo, luego me va a costar volver a las miras de metal, que es mejor. Es más rápido disparar con miras de metal que con punto rojo. No sé.
No necesariamente. Mira, yo empecé tirando con miras abiertas, con miras de metal. Luego estuve en Open muchísimos años. Tiré con el Seymour, tiré con el sueco, el Aimpoint, y tiré con Pro Point también. Tiré con esos tres sobre todo. Luego salió también una marca inglesa que hacía uno que se llamaba Virtual o algo así, no me acuerdo el nombre. Bueno, da igual, tiré con cuatro visores diferentes. De luego me pasé a estándar y luego me pasé a producción. Y ahora a producción le han puesto visores también. La cuestión es que muchas veces voy de viaje y tengo que tirar con las armas que me prestan. Entonces conseguir un arma con un punto rojo es mucho más complicada que una con miras abiertas. Y por otro lado, las miras abiertas, sinceramente, es donde más competitividad hay. Hay buenos tiradores en producción óptica, por supuesto. Pero a nivel mundial y a nivel nacional, vayas donde vayas, los mejores están en producción, en miras abiertas. No estoy quitándole importancia a los que tienen en producción óptica, que hay muchos y son muy buenos también. Por ejemplo, tú has nombrado Gigi Racazza, Emilio Briot, hay tiradores muy buenos que tiran ahora en producción óptica. Ambos se pasaron de Open a producción óptica también. Para ellos es más sencillo seguir buscando el punto que intentar coger unas miras abiertas. Yo es que llevo ya casi 20 años, desde el año 2001, 2002, más o menos, que ya me quité de Open y estoy tirando solamente con miras abiertas. La verdad es que la vista también falla y estoy ya planteándome la posibilidad de tirar con un puntito rojo. Siempre va a ser más rápido el encare y la toma del punto rojo que la alineación y en el rasado de unos elementos de puntería tradicionales de metal, por mucha fibra óptica que le pongas. Y como van algunos por ahí, como decía Juan Carlos Jaime, un gran tirador español también de estándar, decía, hay gente que va con un tomate puesto ahí en el punto de mira, ¿no? Pues por mucho tomate que le pongas, sigue siendo más complicado el tirar con miras abiertas. Quieras que no, también es más desafío, desde mi punto de vista, es un poquito más desafío. Y hay otra cosa que no me ha terminado de convencer todavía de los puntos ópticos que se colocan en la corredera, y es que se rompen. Y da igual lo que te haya costado.
Bueno, ahora están empezando a durar bastante más, ¿no? Y parece que están popularizándose.
Sí, correcto. Estamos evolucionando bastante. Para como estaba al principio, que yo veía los puntos rojos con las pantallas partidas y la gente me venía con las pantallas, mira, se me partió aquí, se me astilló por aquí, el punto ya no hice el mismo tiro. Bueno, se montaba unas con los puntos hace 4 años, por ahí, 4 o 5 años cuando empezaron. Brutal. Y ahora la cosa ha mejorado un poquito. Cuando mejore del todo, que yo vea que eso aguanta bastante, me lo pensaré. Y yo soy de los que he roto un punto de mira y también se me ha saltado el alza, la rosca del alza se me ha saltado también en competición, ¿no? Pero bueno, me atrae también.
¿Eso cómo lo resuelves?
Es muy complicado durante un ejercicio, es imposible que salgas del ejercicio si se te parte el punto de mira o si el alza sufre algún tipo de deterioro o el punto rojo de la óptica se te rompe, es muy difícil que salgas de ese ejercicio sin sangrar. Vas a perder punto, vas a perder tiempo y probablemente si podías ganar o tenías alguna posibilidad de ganar ya no vas a ganar, vas a bajar bastantes puestos. Luego puedes arreglarlo, coges la segunda arma de competición o la de entrenamiento, pero lo cierto es que ya habrás perdido, habrás jodido la competición bien, ¿no? Es parte del juego. A un corredor se le puede pinchar el neumático del coche y a un boxeador le puede dar un flato. Es parte del juego.
Lo bueno de la competición es que se pone a prueba límite todo este tipo de cuestiones y luego al final se pueden trasladar a la realidad ya habiéndolas probado. Porque claro, tú no vas a pegar 1000 tiros con la pistola de servicio normalmente y el visor, con lo cual vas a llevar un visor que a lo mejor está probado y aguanta más de 100.000 y no vas a pegar ni 1000. Entonces te da una confianza también que se utilice en competición.
Correcto. Una vez más, verás que con los años habrá unidades policiales que empezarán a llevar ya los visores para las armas. Evidentemente tendrá que llevar una funda que lo proteja de cualquier golpe o caída que pueda sufrir, pero poco a poco el laboratorio del IPCC una vez más mejorará el trabajo de las policías y de los miembros de las Fuerzas Armadas de los países.
No, además facilita mucho el aprendizaje, ¿no? No tener que explicarle a alguien a alinear 4 elementos, ojo, alza, punto de mira blanco, ojo, punto rojo, blanco, ya está.
Sí, totalmente.
Eso ayuda a no perder tiempo y al final tienes gente preparada pues antes que pueden empezar a practicar más rápido.
Correcto, totalmente, sí.
Pues hasta aquí hemos llegado. Así que, bueno, antes de terminar, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Ha sido un rato largo, Edu.
Un placer.
Esperamos poder volver a contar contigo en otra ocasión y que nos cuentes más historias o incluso cómo mejorar. Ya me planteo hasta la opción de que alguien pues se aventure a organizar algún curso Misia en cualquier comunidad autónoma y empezar a extender ya ese virus,
sí.
Y que la Federación Española se anime, la ICAE colabore y al final pues se desarrolle también en España, igual que en otros países europeos, una gran afición, porque al final cantera tenemos, como has podido demostrar, gente como tú, como Jorge Ballesteros, como Juan Guerrero, Iván Espílez, Gaby, hay muchos grandes tiradores en España, muchos desconocidos y más que podría haber si pusieran más facilidades. Y nada, decir a la gente que te pueden seguir en Instagram como Eduardo de Cobos, es muy recomendable que te sigan para no perderse nada de tus avances, incluso de los cursos que puedes impartir. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast del blog de Tiro Táctico. Si te ha gustado, haz el favor de compartirlo y darnos tu valoración. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como EBDT2 y en la web tirotáctico.net, donde puedes hacer acceder a información y opinión de calidad por valor de miles de euros. No sé si quieres decir algo tú para despedirte.
Saludar a todos los seguidores de este blog y de tu podcast y animarles a que practiquen los recorridos de tiro, sobre todo si son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país o de las fuerzas armadas. Son los que mantienen la seguridad y los que nos dan a todos la tranquilidad de poder seguir siendo libres, y eso pasa lamentablemente por un buen conocimiento de un instrumento que es el arma de fuego. Los animo a todos a que busquen el poder entrenar, poder practicar cerca de donde vivan. Siempre habrá algún club de tiro, alguna federación donde se puedan acercar y preguntar.
Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo.